materia de nuestro programa. Entrevistas, conferencias, cubrimientos especiales con las voces de sus protagonistas. El cubrimiento especial del Magazine Cultural Letras Prohibidas. Invita Fundación Cultural El Laberinto.
Le damos la bienvenida a todos los oyentes a esta nueva emisión de los microprogramas Mucho Más Que Voces. En esta ocasión los acompaña Alejandra García, quien les habla, y les estaré presentando partes de la conferencia de Andrés Barba en la Feria del Libro 2008. Entonces, a continuación, escuchemos.
De acuerdo a cómo uno lo reciba.
Sí, pero no entiendo a qué te refieres exactamente.
A lo que quieres. Acabas de decir de todo.
Sí, pero lo que estoy diciendo más bien es por qué la gente que intentaba legislar lo pornográfico se encontraba con tantos problemas. ¿Porque lo que había muerto era lo pornográfico? No, porque lo que había muerto eran los criterios locales. Eso es lo que había muerto. O sea, ya no se podía determinar qué era pornográfico con respecto a lo que los criterios locales consideraban pornográfico, sino a un nuevo lugar que ocupaba lo pornográfico. Es muy interesante, como por ejemplo cuando se empiezan a hacer las excavaciones de Pompeya, empiezan a aparecer imágenes extremadamente lúbricas que estaban en la plaza pública de Pompeya. ¿Qué es lo que hacen los habitantes? Aparecen muchos grafitis porno, ¿no? ¿Qué es lo que hace la aristocracia napolitana de finales del siglo XIX? Crea el Museo Arqueológico de Nápoles, y dentro del Museo Arqueológico de Nápoles un lugar que se llama el Museo Secreto, donde se meten todos esos grafitis, al que solo pueden acceder los hombres aristócratas napolitanos. Y esa imagen que fue no pornográfica y pública en la Plaza de Pompeya, 19 siglos después, se convierte en pornográfica, no porque la imagen haya cambiado, que la imagen es igual, sino porque se ha puesto en un lugar que la ha convertido en pornográfica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha convertido en pornográfica esa imagen? Lo que la imagen muestra, no, el lugar en el que está y la actitud con la que se aproxima quienes se acercan a verla. Y un poco, sí.
De hecho, entonces, podemos sacar algo de conclusión en lo siguiente. Hablando del tiempo, el cine vendría a ser una adaptación de la narrativa. Estamos adaptando la narrativa al cine y estamos acabando directamente con esa serie de imágenes que da la narrativa.
Bueno, yo creo que lo que ha cambiado con la aparición del cine es que un lector de Tolstoy estaba educado narrativamente en lo literario, y el lector contemporáneo está educado narrativamente en el cine. Entonces, claro, en imágenes, ¿no? Y sobre todo la imagen impone un estatuto distinto de la narración, un estatuto esencialmente distinto de la narración, ¿no? O sea, la imagen, por ejemplo, ¿cuál es el gran dilema del cine? ¿Cómo expresar visualmente? Por ejemplo, el primer tema que resuelve, o sea, el cine es un arte muy muy joven, ¿no? Todavía, ¿no? Y hay cosas que no ha sabido resolver. ¿Cómo resuelve el cine la ambigüedad de una conciencia que se modifica internamente frente a un acontecimiento, ¿no? Pues el cine solo puede mostrar el cambio de la conciencia con modificaciones visuales, ¿no? Solamente, ¿no? Entonces, ¿eso ha afectado a la narración, a la novela en general? Evidentemente, ¿no? O sea, solo por el hecho de unas escenas como las que describe Proust, por ejemplo, en A la sombra de las muchachas en flor, que a mí es la novela mi predilecta, ¿no?, de toda la serie, ¿no? Esas escenas que son fundamentalmente estáticas y donde todo se está moviendo en realidad. Hay una escena donde está el grupo de muchachas en la playa de Balbec y está él asomado a una barandilla y de repente descubre, y sin que se muevan las chicas, y sin que se mueva él, y sin que se mueva ningún gesto, que esas chicas han dejado de ser siete personas se han convertido en una y que él se ha enamorado de Enés, ese personaje extraño y colectivo que son las seis muchachas cuando están juntas y que cuando están separadas mueren. Y toda esa especie de lentísima descripción donde ese descubrimiento se produce no se puede representar cinematográficamente, ¿no? Sin embargo, es como, de una manera general, los escritores, sobre todo los escritores más jóvenes, más de mi generación, que han sido educados narrativamente en el cine antes que en lo literario, eluden muchas de las posibilidades de lo literario, ¿no? Por un lado, porque han sido educados narrativamente en el cine, y por otro, porque saben que se están dirigiendo a personas que piensan narrativamente en términos cinematográficos.
Hay un cuento de Ambroise Cris que lo han llevado al cine, que se llama The Sussex and Down the Bridge, lo que aconteció debajo del puente. Uh-huh. Es un hombre que está condenado a la horca y lo ponen en el... La horca es en el puente. Lo ponen ahí y lo que dura en caer el cuerpo del hombre a la soga dura una fantasía. El cuento es esa fantasía que dura ese espacio de tiempo. Resulta que en ese momento alguien rompe la cuerda, él cae al río, le disparan, se vuela, corre por un campo, encuentra una mujer que está en la casa donde él llega y ella viene corriendo hacia él, y en el momento en que se van a juntar en el abrazo se acaba el cuento porque llegó.
Sí.
Entonces el cuento es la fantasía del hombre que está cayendo en la cuerda. Sí. Lo han llevado así.
Sí, no, pero digo, por ejemplo, el propio Tarkovsky, tiene una de las películas más prodigiosas de Tarkovsky, que es El espejo. El espejo, él dice que es todo lo que siente un hombre en el segundo antes de morir. Es una película de una hora y media. Son escenas, son secuencias, narraciones, ¿no? Dices, bueno, pues, ¿cuál es el sentido de la película? Enumerar la recopilación narrativa de la vida de un hombre en ese segundo último de la conciencia. ¿El cine puede hacer eso? Sí. ¿Qué es lo que no puede hacer el cine? ¿Y qué es lo que cada vez hace menos la novela por efecto del cine? Es la narración emocional, estrictamente emocional, que estaba en la base de la novela realista del 19, ¿no? O sea, situaciones estáticas donde lo único que se mueven son las percepciones de esas realidades, y la narración se establece a través de del movimiento de la conciencia sensible que observa eso.
Sin embargo, yo veo películas como Elephant de Boom Van Tan, que es la creación del hecho, bueno,
sí,
la creación del hecho terrible norteamericano, y uno siente que allí está tratado, ¿no?
Bueno, Elephant es una narración en imágenes, pura y dura, ¿no?
Vuelve una y otra vez, entra en sí sobre el mismo hecho, explorando las voces de las conciencias, ¿no? Sí.
Esto pasó ahorita con la última película que se desarrolla en España, que matan a matar a un presidente, ¿no? La visión de diferentes factores en el mismo momento, de diferentes personajes. Está en cartelera ahorita, pero es la misma situación.
No, lo que es nunca logrado es la primera persona. Nunca logrado la primera persona. Hay una película sobre una novela de Raymond Chandler, que se llama El Lago, en la que el detective se ve dos veces en un espejo, por ejemplo, que se ve reflejado a sí mismo, o sea, siempre es la cámara. Es como uno de los casos intentos de contar una película en primera persona. Es algo
en el fondo, sí, en el fondo, el día en el que el cine sea capaz de suprimir la voz en off es el síntoma, el termómetro de la insuficiencia narrativa del cine con respecto a lo literal.
Pero la holandesa es una película bastante.
¿Cuál?
El payaso.
Sí, hombre, hay películas narrativamente muy. Por ejemplo, el uso de la cámara cada vez más, por ejemplo, ¿por qué fue tan interesante el impacto de los criterios de dogma con respecto al cine? Era como la aproximación más certera a lo que puede suponer una primera persona en una narración, ¿no? Una cámara que se mueve con una cámara, cámaras subjetivas, ¿no? Una cámara al hombro, cámaras subjetivas, donde se establecen secuencias como si la cámara fuera un personaje en primera persona, ¿no? Un narrador neutral que contara esa escena. O por eso Dogma ha tenido tanta repercusión, ¿no? Porque ha sucedido algo en el cine que no había, un adelanto. O sea, el cine va explorando sus posibilidades narrativas, ¿no? Y un adelanto, un descubrimiento tecnológico que ha facilitado que haya un cambio de perspectiva en la narración. Pero no sé.
Agradecemos a todos los oyentes de este microprograma Mucho Más Que Voces, en la voz de Andrés Barba y su conferencia sobre novela en la Feria Internacional del Libro en Bogotá 2008. Esperamos que nos acompañen en otra nueva emisión. Hasta pronto.